Biblioterapia. Una contribución al bien común de Sergio del Molino.
Now that you're with me, nothing makes me feel small. Now that I'm with you, we can get through. That moment when we rise or fall.
Me cago con esta música. Carlos Alsina ya ha capitulado ante el sueño y nos ha dejado, pues, a Sergio del Molino y a mí a los mandos del programa. Vamos a hacer cosas muy locas, muy locas, ¿verdad, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy locas.
Pues no lo sé, no lo sé.
Déjate llevar, hombre, déjate llevar.
No lo sé, porque yo... Ya los tiempos del orgasmatrón quedaron atrás. Algo se rompió entre nosotros.
Sí, lo sé, la verdad, por tu culpa.
Bueno, por mi culpa, llámalo por mi culpa, sí. Llámalo porque no quisiste asumir las responsabilidades.
No, no, perdona,
lo sé.
Perdona, fuiste tú el que me echaste la culpa a mí cuando había sido de los dos. Por lo pronto, 609-83-10-34, asunto biblioterapia. Ese consultorio literario de Sergio del Molino. Que no entiende de resacas electorales como otros, como Carlos Alsina. Decíamos, vamos a hacer algo un poquito diferente. Adelante, careta de...
El consultorio de Sergio del Molino. ¿Quién es ese, mamá?
No, porque los oyentes no siempre llaman para pedir libros que resuelvan sus problemas o les ayuden a sobrellevar sus situaciones. A veces... Simplemente preguntan cosas, y a esas cosas les vamos a dar cabida en esta subsección. Adelante, nuestra primera consulta. Mónica nos pregunta sobre un asunto que da mucha comidilla en el gremio de escritores: los premios.
Hola, soy Mónica de Sevilla. Hola. Asunto, consulta para Sergio del Molino.
A ver.
Sergio, ¿qué opinas de los premios literarios? ¿Piensas que están sobrevalorados o que son totalmente justos y se entregan a personas con verdadero talento literario? ¿Piensas que quizás haya intereses y se entreguen no teniendo en cuenta el valor literario de las obras? En fin, un poco saber qué opinas sobre ello. Gracias.
Con sinceridad, Sergio.
Con sinceridad.
Diciendo la verdad.
Voy a dar una opinión muy generalizada entre el gremio de escritores. Todos los premios que no me han dado a mí son profundamente injustos. ¿Vale? Y están dados y son... están amañados y responden a intereses terribles y sobre todo al interés general de ningunear mi propia obra literaria. Ajá. Los que me han dado a mí me reconocen una trayectoria sólida y son una cosa que me merezco, ajá, obviamente, ¿no? Y eso es lo que opina generalmente, yo creo, que todos los escritores de España y del mundo.
¿A cuántos premios te has presentado?
Yo realmente me he presentado a uno, que fue el que me dieron el año pasado el premio Espasa, que sí que había que presentarse de ensayo, que es el premio de ensayo mejor dotado de España, y lo gané el año pasado. Y el resto de premios que me han dado no me he presentado porque son premios que se dan a obra publicada, entonces no te presentas.
Claro.
Son sencillamente un jurado, pues decide que te dan como el premio El Ojo Crítico, el Tigre Juan, que me los dieron al principio de mi carrera, como... porque se dan a obras, autores que están emergiendo en ese momento, ¿no? Y
o sea, que cuando eras jovenzuelo no te presentaste a ninguno.
Pues algún, sí, algún concurso de cuentos, sí, alguna cosilla, sí, de esto sí. Pero premios gordos importantes no me he presentado más que al Espasa, ¿no? No soy yo de presentarme a premios, pero yo prefiero tener una trayectoria más con, en fin, negociar con los editores y hablar con los editores y esas cosillas, ¿no? Los premios que he ido ganando me los han dado por obra publicada. Y porque me lo merecía, por supuestísimo.
Sí, sí, sí.
Y todos los que no me han dado, pues están fatal.
Equivocados.
Han errado
el tiro.
Es verdad que en España tenemos una cosa con los premios un poco rara y un poco distinta al resto de países, de otros países con culturas literarias muy potentes. El premio más gordo que tenemos en España es el Planeta, que está dotado creo que con 600.000 euros, y se da a un manuscrito, al igual igual que se dan otros premios como el Alfaguara, que también está muy bien dotado, y otros. Los grandes premios literarios se dan a obras no publicadas, a cosas que el autor se presenta, o le presentan, o se presentan con las agencias, o se presentan, y llega un jurado, y un jurado decide cuál se premia, y evidentemente son obras que le interesa a la editorial publicar y que están dentro de su estrategia de su estrategia comercial,
claro,
¿no?
Y eso es una cosa lógico,
claro, obviamente, pero es una cosa rara que no ocurre ni en Francia ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, donde los grandes premios literarios son siempre a obra publicada. Por ejemplo, el Pulitzer o el Goncourt en Francia, uh-huh, o el Man Booker en el Reino Unido, son premios que se dan pues a los mejores libros del año. Se supone que quieren premiar al mejor libro publicado en el año, y eso no ocurre en España. No tenemos un gran premio equivalente al Goncourt a obras publicadas, sino que siempre son como a manuscritos, con lo cual eso es lo que genera un poco de rarezas, y lo que genera un poco de dimes, diretes, de por qué le habrán dado este premio a este tipo y a este no, qué quiere decirnos la editorial al premiar a este libro y no premiar a estos otros, qué tipo de literatura promueven. Si tuviéramos un premio rollo Goncourt, si tuviéramos un que está muy bien dotado y que son, creo que casi 200.000 euros, tendríamos otro sistema y otra percepción distinta de los premios, que cuando hablas con colegas franceses o con ingleses, pues lo ven distinto, ¿no? No lo perciben como una especie de corralito como se percibe muchas veces aquí.
Ajá. Pues más consultas. Mira, me está gustando a mí este nuevo formato.
Venga.
Esta es sobre un fallo gramatical bastante común que cometemos hablando y también escribiendo.
Buenos días para la biblioterapia. Quería comentaros o preguntarle a Sergio del Molino si es una apreciación mía, pero me ha parecido que el último libro de Julia Navarro, Tú no matarás, está lleno de laísmos, loísmos y leísmos. No había apreciado esto yo en otros libros de ella y he leído muchos, pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Bueno, muchas gracias.
De nada.
Bueno. Es raro que haya leísmos, laísmos y loísmos. Es decir, que no he leído la última obra de Julia Navarro ni sigo su trayectoria, ¿no? Pero es, me parece raro que incurran las tres, porque lo normal es incurrir en una de ellas, por habla popular, ¿no? Y decían que no estaba presente en otras novelas y que parece que en esta lo ha ido viendo más.
Es más raro todavía, ¿no?
Más raro todavía, pero bueno, claro. puede ser un cambio de criterio de edición también. Hay una... Es verdad que son rasgos de habla de los que no está libre nadie, ni siquiera grandísimos escritores, ¿eh? Uh-huh. Hay grandes autores que han incurrido en laísmos y loísmos y leísmos, sobre todo, porque son rasgos del habla. Por ejemplo, el laísmo está muy extendido en el centro y el norte de la península,
sí.
y es fácil que si tú hablas así, si tú eres laísta, pues al final lo escribas, aunque la RAE considere que es una incorrección imperdonable dentro de en el lenguaje culto, pero bueno, se puede colar.
A lo mejor está hecho aposta.
Y puede estar hecho aposta también, puede estar hecho aposta, o puede ser sencillamente inconsciente de decir, bueno, pues ya. Yo es que me expreso así y es un rasgo del habla y no es una incorrección, como le pasaba a Pío Baroja. Ajá. Pío Baroja era laísta y hay un debate al editar sus novelas de decir, esto hay que corregírselo o no hay que corregírselo, porque claro, está mal, pero a la vez es un rasgo suyo, entonces hay un debate que no se termina de resolver, y supongo que puede pasar lo mismo con estas obras de Julia Navarro, que haya habido un cambio de criterio, es decir, que hasta ahora a lo mejor se lo corregían y ahora han decidido respetárselo. Puede ser perfectamente, los escritores somos muy maniáticos y decidimos que se nos respeten muchas cosas. Pero yo le recomendaría que echara un vistazo a un artículo que he encontrado muy interesante de Yolanda Gándara en la revista Jot Down, que se titula Leístas, laístas y loístas, sí. Cómo conocerles y entenderles. Y ahí he encontrado dos citas de dos grandísimos autores laístas. Una cita es, por ejemplo, dice... una cita de Miguel de Cervantes... Uh-huh. Que tenía varios laísmos a lo largo del Quijote, y la otra cita es muy mucho más reciente, de un libro mucho más reciente, que es de Eduardo Mendoza, que empieza en su libro Riña de Gatos, dice, no sé qué decirla, señora, una servidora solo sabe cosas sueltas. Es evidente que es un personaje que está hablando, y el personaje puede ser laísta,
claro.
Pero están el laísmo ahí metido, y nunca sabes si está como rasgo de personaje o porque de verdad se le ha escapado algo. Con lo cual, yo no lo considero una cosa... aunque la RAE se lleva las manos a la cabeza, no lo considero una cosa especialmente grave, sobre todo porque es un rasgo del habla, y es un rasgo, y en el habla coloquial está admitido, con lo cual lo que está admitido en el habla coloquial debería estar admitido en el habla literaria. Uh-huh. No deberíamos llevarnos las manos a la cabeza
por eso. ¿O era Rosa Belmonte quien se negaba que la palabra guión o río se pusiera sin tilde?
Puede ser. Yo estoy
muy
a favor
de unos años diremos, es que está puesto mal a posta. ¿O ¿no?
Mira, encontré la cita de Miguel de Cervantes, sí, que no la encontraba. Vale. Dice, así era en el Quijote, así era discreta como bella, y era la más bella del mundo, y lo es si ya los hados invidiosos y las parcas endurecidas no la han cortado la estambre de la vida, no la uh-huh. han cortado en lugar de la han cortado. Uh-huh. Y el Quijote está lleno de laísmos y de leísmos.
Pues antes de la pausa, ¿a qué hora son ya? Una consulta más, que esto está bien. A continuación, mira, oirán ustedes al hijo de Sergio del Molino haciéndose pasar por un niño anónimo para darle lustre y gracia a la sección de su padre.
Asunto biblioterapia. Hola, me llamo Pablo, tengo 11 años y estoy muy interesado en la política del siglo XIX. Mira, ¿me podríais recomendar un libro?
Casi nada. Esto sin guión, incluso.
Me veo obligado a aclarar que mi hijo es más pequeño, sí, y está interesado más en Roald Dahl y en los mundos fantásticos.
Sí, general, tu hijo no es, ¿no? Tu hijo no es.
No, mi hijo es un poquito más pequeño, también lector, pero no.
Uh-huh, vale.
Al siglo XIX todavía no hemos llegado. Vale. Estamos todavía en el XVII. Sí. La verdad que me ha emocionado mucho. Me ha emocionado mucho esta consulta, porque más que mi hijo me he visto yo a mí mismo reflejado a los 11 años. Esa cosa repipi que yo tenía y que yo
¿y
a los 11 años
sigue
ya...
durando?
Me sigue durando, claro, sí, que me dura. Lo que pasa es que de adulto lo disimulas más. De niño llamas más la atención. Sí. Pero sí. De adulto te puedes camuflar entre otros uh-huh. repipis adultos. Sí. Y me gustaría, de verdad... En fin, felicitar y darle muchos muchos ánimos a este joven oyente y recomendar que si le interesa la política del siglo XIX, o sea, no el siglo XIX en general, que podría interesar, la política del siglo XIX, su autor es evidentemente Benito Pérez Galdós. Tiene que empezar a leer los episodios nacionales. Y me parece que además, cuando hay lectores precoces y con 11 años se puede ser un grandísimo lector y son lo devoran todo, sí, y están ya muy metidos y son lectores ya muy maduros, yo creo que no hay que hacer caso a las graduaciones de lecturas por edades, ¿eh? Yo creo que hay que meterle ya chicha. Y si le interesa, que se meta con los episodios nacionales, que empiece por Trafalgar, que es una novela de aventuras, sí, que es una novela maravillosa de una batalla naval.
Dime el orden, que mi hijo empieza con Trafalgar y luego, ¿cuál sería el siguiente?
El siguiente, después de Trafalgar, pues están todos los de la Guerra de Independencia, ¿no? Ahora me has pillado. No me sé los de la primera serie.
Y luego le vamos a preguntar a un experto, ¿te parece?
Luego sí, luego claro, porque además es verdad que Cebando, sí, en lo que viene después, sí, ese libro del que vamos a hablar después, si se queda, que me imagino que no, que lo escuchará en podcast luego, porque estará en el cole a estas horas, sí, nuestro oyente, uh-huh, pues ese libro también le puede venir muy
también
bien.
También le puede,
sí,
venir.
Del que vamos a hablar luego.
Así es. Uy, pausa, que son y 22.
Venga.
Más de uno en Onda Cero.
Voy a recordar el WhatsApp del programa, el 609-83-1034. 609-83-1034. Como la película de misterio. Asunto biblioterapia. Es para muchas cosas, ¿no? Pero hoy precisamente lo que queremos es esto. Y asunto consultas, cuidado. Que esto está muy bien. Oye, está bien esta subsección, ¿eh, Sergio?
Está bien, ¿parece? A mí me encanta. Me siento un poco... Iba a decir la Mula Francis, ¿no? Era Elena Francis.
Elena Francis, no, sí.
La Mula Francis era otra.
Bueno,
pero
te puedes
yo me siento más mula. Yo me siento más mula que Elena Francis, sí.
Pues está bien. Oye, si lo hacemos, fíjate, así, por un decir. Todo a que luego diga Carlos que no, pero bueno. Así... Una vez, un lunes al mes. Justo,
a mí me encantaría.
Yo qué sé, no sé. Sí, ¿no?
Y nos la vamos guardando las consultas y la hacemos en un consultorio así, vale, una vez al mes. A mí me encanta. Ya sabes que Carlos va a decir que no por el mero hecho de que lo proponemos nosotros.
Sí, pero nada, bueno, nada. Es cuestión de decirle, mira, esto salió fatal el otro día, entonces que él diga, no, es que no sabéis hacerlo. Entonces ya está, arreglado.
Déjame a mí, ¿no? Quita, sí, déjame,
exacto,
a mí.
Exacto, déjame a mí. Pero hoy, por hoy ya está, lo de las estas, de las consultas. Pero que pueden mandar al 609-83-1034, asunto consulta biblioterapia, para que la sección sea su sección ya. Entonces, consulta biblioterapia. Y ahí mandan ustedes pues lo que quieran preguntarle a Sergio del Molino, cosas así interesantes de su vida privada. Pero yo sé que tú querías hoy también hablar de un libro en particular.
Sí, pero vamos a seguir con el consultorio porque me dan pie una consulta que ha llegado para hablar de un libro que acaba de salir ahora mismo y además en exclusiva para nosotros.
¿Tienes algo así? ¡Qué casualidad! ¿No?
Vale. Mira, buenos días, amigos. Buenos días. Me gustaría mucho, para cuando se pueda, conocer su opinión sobre el escritor Koichi, australiano. Yo he leído ya varios libros y el último que he adquirido es el de los siete cuentos morales, que me ha impresionado y removido y encantado, y quisiera saber su opinión sobre este escritor y su obra. Muchas gracias, soy Ángela.
Pues de nada, Ángela. Yo me declaro ignorante de cómo se dice Koichi. ¿Y tú,
bueno, Sergio? Todo el mundo, hasta el propio Coetzee no sabe cómo se pronuncia su nombre. Vale. Porque fíjate, y me sabe malo, Ángela, empezar puntualizando, Coetzee no es australiano, está nacionalizado australiano, lo es porque se ha nacionalizado, pero él nació en Sudáfrica, es sudafricano, y su nombre es sudafricano, es de una familia afrikaans, ¿sabes? El dialecto este del holandés o del flamenco que se habla en Sudáfrica, y entonces nadie sabe realmente cómo se pronuncia ese nombre. Nosotros lo pronunciamos Coetzee o Coetzee, o lo españolizamos, pero su editor, que era también el mío, Claudio López Lamadrid, que falleció hace unos meses, su editor en España, lo pronunciaba Coetzee.
Uy, Coetzee. Qué bonito.
Coetzee. Entonces yo aprendí de él, Coetzee. Y supongo que sí, que lo dirá bien, y será lo más parecido a cómo se pronuncia en afrikaans. Uh-huh. Pero vamos, decimos Coetzee, nos pasa un poco como Zweig o Zweig, es imposible. Uh-huh. Nunca jamás lo vamos a pronunciar bien, así que al gusto del consumidor. Coetzee. Yo digo Coetzee por dármelas de enterado, pero nada más.
Y la gente lo dice Coetzee, al final no sabemos de qué estamos hablando. Claro.
No sabemos de qué estamos hablando. Bueno. Pues estamos hablando de un premio Nobel, de un autor monumental, descomunal. ¿Cuál es mi opinión? Pues admiración absoluta. Y además es que acaba de salir su último libro, que se titula La muerte de Jesús, que cierra una trilogía que empezó en el año 2013 con La infancia de Jesús, y que siguió en el año 2017 con Los días de Jesús en la escuela. Y esta trilogía, sobre todo estos dos últimos, lo que han tenido de particular es que han salido en español o salen en español antes que en inglés. Aunque están escritos en inglés, la traducción al español ha salido antes. Nosotros tenemos ya en las librerías desde esta semana el último libro de Coetzee y en Estados Unidos, en Londres, en el mundo anglosajón todavía no lo tienen, así que tenemos esa primicia y podemos tirarnos el pisto de que ya hemos leído a este premio Nobel, la última, antes que en el mundo anglosajón, o antes que en su idioma, en el idioma en el que ha sido escrito. Y sucede así, aparte de por el cariño que Coetzee tiene y tenía por su editor, por Claudio López Lamadrid, que es, porque sale en Literatura Random House, uh-huh, es donde están publicados todos sus libros, aparte de por eso, es porque tiene mucho que ver con el contenido de la trilogía, que cuenta... Está ambientada en un mundo, en una isla, en un país sin memoria, donde se habla español. Es un país imaginario, donde se habla español y donde todos los habitantes han venido de otra parte del mundo que no saben cuál es y han olvidado su propio idioma y hablan todos en español. Y todos los nombres de los personajes son en español y hay muchas referencias al Quijote, que es uno de los libros favoritos de Coetzee, y a la literatura española, y es un mundo distópico en el cual se mueve y se desenvuelve todo en español. Y por eso es importante que empiece en español. Y este final de la trilogía, que cuenta el final del personaje que lo ha protagonizado, que es David, que es un niño que hemos ido siguiendo su vida, y cuenta algo que para mí es una historia de terror. Cuenta la incomprensión. El niño tiene 10 años en ese momento y tiene unos padres adoptivos de los cuales nadie sabe el pasado de nadie, porque todo el mundo que llega a esa isla ha perdido la memoria y no sabe nada de su pasado, pero sabe que se quieren y que son unos padres adoptivos y demás. El momento en el que no entiendes a tu hijo, el momento en el que tu hijo te hace preguntas que tú no eres capaz de responder. Y sabes que lo estás perdiendo, que no sabes qué hacer, ¿no? Y ese momento es verdaderamente angustioso, es como de novela de terror, y Coetzee lo narra aquí de una forma magistral como nos tiene acostumbrados. yo recomendaría ir, son autónomas las novelas, ¿eh? Se puede empezar por esta sin leer las anteriores, pero si alguien quiere meterse en este mundo de Coetzee, que es maravilloso y que ha contado como nadie, pues la Sudáfrica del apartheid, por ejemplo, en uno de sus libros más famosos, que era Esperando a los Bárbaros, y toda la historia de tolerancia y de salvajismo de su país natal, de Sudáfrica, y de todas las tensiones que hay entre las comunidades, para mí sus obras maestras o que más me han emocionado y que más me han impactado son las novelas autobiográficas, las obras donde cuenta desde su infancia hasta su juventud, y que están recogidas en un solo volumen que se titula Escenas de una vida de provincias. Son unos libros maravillosos, donde van a descubrir a un autor emocionantísimo, un narrador único que va a lo esencial y que de verdad que siempre, siempre, siempre impacta. Como muy bien nos ha dicho Ángela, nuestra oyente y nuestra consultora biblioterapéutica, realmente cuando te enganchas, cuando te enfrentas a la literatura de Coetzee, ya no puedes abandonarla. Así que La muerte de Jesús acaba de salir solo en español. Durante un tiempo tenemos la exclusiva en Literatura Random House.
Muy bien. Coetzee. Si van a ser al librero, no se lo digan. Dígale que se escribe Coetzee,
con dos E's al final. Sí. Ya está. Si alargan la E, Coetzee.
El librero no se va a enterar, ¿eh? Bueno, algunos sí, pero raro será.
Hombre, sí, que los libreros están muy bien informados. Sobre todo si van a una librería buena y tal, y no van a un gran almacén.
Voy a hacer
y
una encuesta con lo de Coetzee, a ver si es verdad. Sergio.
Venga.
A que no te escapas.
Venga, no, me quedo un ratito más, venga, si queréis.
Pues sí, tú, como no tienes sueño.
No, yo estoy aquí muy
fresco.
Esto
no es para
ti,
esto es para mí.
No es para mí.
No, no te lo mereces. No,
ya no me dan músicas.
Ah. Seguimos.
Más de uno en Onda Cero. La cuarta.